desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La aerolínea Garuda Indonesia se está enfocando en vuelos de carga, uno de los cuales es enviar productos marinos a Guangzhou, China, debido al movimiento silencioso de los pasajeros de los aviones por la pandemia de COVID-19. El gobierno australiano ha entregado 100 ventiladores no invasivos a Indonesia como parte de un paquete crítico de equipos médicos y de laboratorio por valor de 2 millones de dólares australianos o 10.4 mil millones de rupias para apoyar la respuesta y recuperación de COVID-19 en Indonesia. Costa Rica reabrirá sus dos aeropuertos el 1 de agosto para turistas de la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Las industrias de alimentos y bebidas y metales básicos siguen siendo la mayor contribución al valor de las exportaciones en el sector manufacturero. Cada uno contribuyó con 13.730 millones y 10.870 millones de dólares estadounidenses durante el primer semestre de 2020. Ambos sectores líderes pudieron mostrar su alcance en el mercado internacional en medio de la pandemia de COVID-19. La industria de alimentos y bebidas fue uno de los sectores que tuvo una gran demanda durante la pandemia de COVID-19, porque las personas necesitan consumir una ingesta nutritiva para aumentar la inmunidad del cuerpo en un esfuerzo por mantener la salud, dijo el ministro de Industria Agus Gumiwang, Kartasasmita, a través de un comunicado de prensa recibido el viernes. El ministro de Industria reveló que la industria de alimentos y bebidas también es un sector comercial dominante en el país, especialmente la industria pequeñas y medianas. Esto se ha convertido en la base del giro de la economía nacional. Esto está en línea con las aspiraciones en la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0. Agus dijo que hay muchos productos alimenticios y bebidas de Indonesia que son populares entre los consumidores extranjeros. El Ministerio de Industria también sigue alentando la expansión del mercado y la diversificación de productos alimenticios y bebidas orientados a la exportación. La aerolínea Garuda Indonesia se está enfocando en vuelos de carga, uno de los cuales es enviar productos marinos a Guangzhou, China, debido al movimiento silencioso de los pasajeros de los aviones por la pandemia de COVID-19. Según los informes, la aerolínea también está cooperando en Indonesia del Este para entregar productos marinos directamente a China, dijo el director gerente de Garuda Indonesia, Irfan Sebuah Utra, en una discusión en línea titulada Vuelemos de nuevo con Garuda en Jakarta el viernes. dijo que hubo exportadores que alquilaron aviones desde Ambon a Guangzhou para enviar pescado y otros productos del mar. Luego, desde Guangzhou a Jakarta enviará equipos electrónicos de Jakarta a Ambon, enviará carga general como ropa. Irfan agregó que su equipo también había obtenido permiso de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte para transportar mercancías en la cabina de pasajeros con la condición de que no pese más de 70 kilogramos para no dañar los asientos. Afirmó que los vuelos de cargo o logísticos habían mejorado en comparación con los cuales antes de la pandemia y que la compañía ahora está cada vez más enfocada en expandirse en estos vuelos. El gobierno australiano ha entregado 100 ventiladores no invasivos a Indonesia como parte de un paquete crítico de equipos médicos y de laboratorio por valor de 2 millones de dólares australianos o 19.4 mil millones de rupias para apoyar la respuesta y recuperación de COVID-19 en Indonesia. Este equipo médico ayudará a Indonesia a la vanguardia de la respuesta COVID-19 y es parte del compromiso de Australia de trabajar con Indonesia para apoyar la velocidad de la salud, la respuesta humanitaria y económica y las necesidades de recuperación en Indonesia. Estos ventiladores y suministros médicos son parte del paquete de respuesta COVID-19 desde Australia por valor de 21 millones de dólares australianos o 203.7 mil millones de rupia para Indonesia, además de la transferencia de programas para actividades COVID-19 por valor de casi 45 millones de dólares australianos del Programa del Desarrollo de Indonesia, que vale la pena en un total de 298.5 millones de dólares australianos. El embajador de Australia en Indonesia, Gary Quinlan, en un comunicado de prensa recibido por Voice of Indonesia, dijo que Australia estaba al lado de Indonesia en la guerra contra COVID-19. Donny Monardo, presidente del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, en nombre del gobierno de Indonesia, agradeció y apreció la ayuda del gobierno de Australia para acelerar el manejo del COVID-19 en Indonesia. El expresidente de Tanzania en el periodo 1995 hasta 2005, Benjamin Mkapa, murió el viernes por la mañana, dijo el presidente John Magufuli. Mkapa respiró por última vez después de recibir tratamiento en un hospital en Dar es Salaam, según el presidente sin más información. Los presidentes de los tres países de África Oriental lideraron una serie de esfuerzos regionales de mediación de paz tanto durante como después. El presidente declaró un día nacional de luto durante 7 días, alzando la bandera de media asta. Magufuli pidió a todos los tanzanos que permanezcan tranquilos, pacientes y unidos durante este momento difícil. Costa Rica reabrirá sus 2 aeropuertos el 1 de agosto para turistas de la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá. La reapertura de las 2 ciudades fue realizada por el gobierno costarricense, incluso cuando el país reportó el mayor número de casos diarios de COVID-19 hasta la fecha. El ministro de Turismo, Gustavo Segura, anunció la reapertura del aeropuerto Juan Santa María en San José y el aeropuerto Daniel Oduber en el noreste de Costa Rica. Segura dijo que los 2 aeropuertos tienen los procedimientos sanitarios necesarios para reanudar las operaciones después de que cerró en marzo para ayudar a frenar la propagación de nuevos coronavirus. Los turistas de los Estados Unidos, que contribuyeron con casi el 40% del total de visitantes a Costa Rica el año pasado, no están incluidos en la lista de visitantes que pueden ingresar. Segura también dijo que a los turistas británicos, europeos y canadienses solo se les permitirá ingresar al país después de mostrar resultados negativos de la prueba COVID-19, así como un seguro de viaje que cubriría los costos médicos o de cuarentena que probablemente serían necesarios. Costa Rica registró un récord de 768 nuevos casos de COVID-19 el jueves, elevando el número total de infecciones por coronavirus en el país a 13.129. El gobierno del estado de Victoria ha anunciado que proporcionará una asignación en efectivo de $300 australianos, o más de 3 millones de rupias para sus residentes que se quedan en casa después de someterse a la prueba de corona. Los residentes del área metropolitana de Melbourne y el Consejo Mitchell Shire deben usar máscaras que salgan de la casa. Esto es válido ya que el anuncio se emitió el jueves. En los últimos días, el número de casos positivos del coronavirus ha alcanzado los 400 en un día y hasta ahora ha habido 3.630 casos activos en el estado de Victoria. Los residentes de Melbourne que salen de la casa deben usar mascarillas a partir del jueves, con una amenaza de $200 australianos si los rompen. El primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, dijo que el número de casos positivos sigue aumentando. También se teme que aumente el número de muertes, dijo el viernes, según lo informado por TheTick.com. Todos los días hay alrededor de 400 casos. Se otorgará una asignación de $300 australianos a los residentes que se encuentran en aislamiento después de tomar la prueba COVID-19, con la condición de que no obtengan derechos de vacaciones pagados de sus lugares de trabajo. La agencia de noticias iraní IRIB está actualizando su informe sobre aviones de combate israelíes que interceptan aviones de pasajeros pertenecientes a Mahan Air sobre Siria. El último informe de IRIB dice que los dos aviones de combate que interceptaron un avión de pasajeros con destino a Beirut, Líbano, pertenecían a los Estados Unidos. Según informó Reuters el viernes, la agencia de noticias IRIB informó inicialmente que había un avión de combate israelí volando hacia el avión Mahan Air, pero últimamente IRIB, citando a los pilotos de Mahan Air, informó que dos aviones de combate que se acercaban al avión se identificaron como aviones de combate estadounidenses. El informe de IRIB dijo que el piloto del avión Mahan Air contactó a dos aviones de combate que se acercaban, advirtiéndoles que mantuvieron una distancia segura. En la comunicación, los dos pilotos de aviones de combate se identificaron como ciudadanos estadounidenses. Como resultado de la maniobra del avión de combate estadounidense, el piloto del avión se vio obligado a bajar de altitud de repente. Según los informes, esto hirió a varios pasajeros. Se sabe que el avión de pasajeros que pertenece a la aerolínea iraní Mahan Air o Mahan Airlines se transmite desde Teherán a Beirut, Líbano. Un fuente del aeropuerto local dijo que el avión de Mahan Air aterrizó con seguridad en Beirut. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
La naturaleza siempre nos ofrece beneficio. Nuestro compañero Advent Tambun tiene oportunidad de conversar con Bernardus Agus, conocido como Agus, un miembro del tribu Daya. ¿Cómo ellos viven en armonía con la naturaleza? Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio Republik Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Hola, ¿cómo está usted, Agus, en Borneo?
Gracias a Dios, estoy bien.
Me alegro mucho. Agus, al escuchar la palabra Borneo, la primera sensación que surge siempre en nuestra mente es la jungla, animales silvestres, orangutanes. Agus, ¿nos podría explicar un poco cómo es Borneo, su tamaño, sobre todo su naturaleza?
La isla de Borneo, o en Indonesia se conoce con el nombre Kalimantan, es una de las islas más grandes del mundo. Es la tercera más grande, que mide 743.330 kilómetros cuadrados. En la misma isla está dividida en tres países: Brunei Darussalam, Malasia e Indonesia. Borneo es conocido por sus animales silvestres, como orangután, pues el más famoso de todos, ¿no? Elefantes de Borneo, rinocerontes de Borneo, puerco espín, pájaro de Kalau y muchas más animales silvestres.
Los radios oyentes, Agus viene de tribu Dayak, Dayak Kanayatan. Así que la isla de Borneo o Kalimantan pertenece a este tribu, Dayak. Agus, últimamente se habla mucho sobre Bayaka, una planta que tiene capacidad curativa de cáncer, dicen. Nos cuenta un poco sobre esta riqueza natural, por favor.
Es una raíz que se puede encontrar en el bosque tropical en muchas partes de la isla, sobre todo en el medio de la selva en el cual el sol no llega en su suelo. Hay unas variedades de Bayaka y cada una de ellas tiene capacidad curativa por diferentes enfermedades. Y tengan cuidado, porque hay Bayaka que tiene veneno que te puede hacer mal. Los nativos de Borneo, más conocido como suku Dayak, desde hace cientos de años han usado las plantas y hierbas como remedios tradicionales para las enfermedades, y una de ellas es Bayaka.
Interesante, sumamente interesante. Vivir en armonía con la naturaleza debemos tomar como punto importante hoy en día, sobre todo por la pandemia COVID-19. Si no curamos la naturaleza, tampoco ella a nosotros. Agus, hemos visto en media social, las redes sociales, que Bayaka ya se produce como producto vendible, comercializado. ¿Qué opinas sobre este fenómeno?
Pienso que es prematuro cuando una hierba, una planta, que apenas hace unos meses se dice que tiene capacidad curativa para una enfermedad, y ahora se encuentra en el mercado sin haber hecho una investigación médica indiscutible. Para que sea aprobado como medicamentos, se necesita proceso. Veo que hay unas oportunistas que aprovechen en eso.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, Agus. Cualquier producto debe pasar por un estudio más profundo antes de comercializarse, ¿no? Agus, la naturaleza siempre ofrece cosas buenas para la vida humana. Aparte de Bayaka, hay otro producto de la jungla que aporta en la vida humana como producto curativo.
También hay otros productos de la selva que aportan en nuestra vida. Por ejemplo, en Indonesia se llama bandotan, Ageratum conzoides, que se usa para matar bacterias, para curar el fiebre, diarrea y etc. Y también tenemos bayam duri, que es Amaranthus spinosis, es para curas hemorroides. Ciplukan, Cicalis agulata, para curar hepatitis, fiebre, antiinflamatorias, para la prevención de diabéticas y cáncer. Daun kentut, Piederia foetida, es antiinflamatoria y también para curar diarrea. Son algunos ejemplos de los productos de la selva que también usamos para remedios tradicionales.
Remedios tradicionales. Los radio oyentes debemos conocer más estos valores, estos conocimientos, estas riquezas que nos ha dado la naturaleza. Agus, otra cosa que nos gustaría saber, dicen que el Borneo es el pulmón del mundo. ¿Usted lo cree en eso?
Cuando dice que Borneo es el pulmón del mundo, pues 30 años atrás yo creía en eso, pero ahora creo que ya no, porque las selvas ya no es como antes, son diferentes. Por eso no creo que podemos decir que Borneo es el pulmón del mundo.
Ya no es pulmón del mundo. Es una conclusión que nos hace pensar. ¿Qué lo hemos hecho? ¿Seguimos con esta mentalidad destructiva o tenemos que buscar una relación más justa hacia la madre tierra? Agus, ¿cuál es el gran problema hoy en día en Borneo según su observación día a día?
El gran problema hoy en Borneo relacionado con la naturaleza es la deforestación. Muchas partes de la selva está desaparecida. Deforestación masiva para las plantaciones de palma destruye la naturaleza, los árboles desaparecidos. Los animales silvestres ya es difícil de ver, qué lástima, Pero pues eso es lo que está pasando aquí en Borneo.
Los árboles desaparecidos, lo repito, los árboles desaparecidos. Agus, muchas gracias por su información y seguimos en contacto para saber más sobre la naturaleza en Borneo.
Muchas gracias por todo y que Dios te bendiga.
Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 25 de julio en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 25 de julio del año 1978, el nacimiento de Louise Brown, la primera bebé probeta. Louise Joy Brown es una mujer inglesa conocida por ser la primera persona en nacer mediante fecundación iniciado por el fisiólogo Robert Edwards, el ginecólogo Patrick Steptoe y John Purdy. Louise Brown nació el 25 de julio del año 1978 en el Royal Oldham Hospital de Manchester, Reino Unido, mediante cesárea en un quirófano en semioscuridad ante la enorme atención mediática despertada. Pesaba 2,27 kilogramos. Es hija de Leslie y John Brown, que 4 años más tarde tuvieron una segunda hija por fecundación in vitro, la número 40 del mundo. Su nacimiento estuvo rodeado de muchas polémicas. Por ser el primer caso de fecundación artificial, se planteaban los posibles riesgos de aplicar esta técnica tan nueva y sobre todo desconocida. En Indonesia, el primer bebé probeta se llama Nugroho Karyanto. Nació el 2 de mayo de 1988 en el Hospital de Maternidad y Niños Harapan Kita de Jakarta por un equipo de médicos dirigido por Sudraji Sumapraja. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de julio del año 1997. Narayanan se convirtió en el primer Dalit en ser elegido presidente de la India. Kocheril Raman Narayanan fue un político indio y el 10º presidente de la India. Narayan obtuvo su licenciatura con honores y maestría en literatura inglesa en la Universidad de Travancore, Universidad de Kerala, situándose primero en la universidad, convirtiéndose así en el primer Dalit en obtener este título con primera clase en Travancore. Narayanan comienza su carrera en la India como miembro del Servicio Exterior de la India en el gobierno de Nehru. Es embajador en Japón, Reino Unido, Tailandia, Turquía, China y Estados Unidos. Nehru le tenía en alta estima y expresó que Narayanan es el mejor diplomático del país. A pedido de Indira Gandhi, entra en la política y ganó 3 elecciones sucesivas para Lok Sabha y fue designado ministro de Estado del gabinete de gobierno del primer ministro Rajiv Gandhi. En 1992 fue elegido como 9º vicepresidente de la India en 1992 y el 25 de julio de 1997 Narayanan asumió la presidencia de la India. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Sirna bersama hangatnya. kasihmu yang buatku percaya lagi, dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasa.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia acuerda completar el estudio comercial conjunto este año. Indonesia y Gran Bretaña acordaron completar de inmediato Joint Trade Review o Revisión Comercial Conjunto en diciembre de este año para mejorar las relaciones económicas entre ambos países, particularmente en los campos de comercio y la inversión. Este acuerdo salió a la luz en la segunda reunión de Joint Trade Review de que se celebró prácticamente del 20 al 21 de julio de 2020. Anteriormente, la primera reunión de Joint Trade Review se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2019 en Londres, Inglaterra. El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales, Iman Pambagio, cuando presidió la reunión, dijo que esta reunión era evidencia del fuerte compromiso de los dos países para mejorar las relaciones comerciales y de inversión. La pandemia de COVID-19 y la incierta situación económica mundial están empujando cada vez más a los dos países a fortalecer la cooperación para superar los desafíos, mientras se preparan para una asociación más estrecha a largo plazo. Imam Pambagio explicó que los delegados mantuvieron intensas discusiones sobre los últimos desarrollos en las políticas económicas de los dos países, la identificación de diversos sectores potenciales, el potencial de cooperación, así como la exploración de oportunidades de comercio e inversión desde ambas direcciones. En el futuro, las dos delegaciones mantendrán una reunión con actores empresariales de ambos países después de consultar primero con los actores empresariales de cada país. Según Imam Pambagio, el aporte de los actores empresariales es muy importante en la preparación de este estudio, porque las personas de negocios son conscientes de las condiciones en el campo relacionadas con las políticas adoptadas por cada país y las oportunidades comerciales que ambas partes pueden explorar para aumentar el comercio. La preparación de la revisión comercial conjunta es coordinada por el Ministerio de Comercio como representante del Gobierno de Indonesia y el Departamento de Comercio Internacional como representante del Gobierno británico. Según los datos de la Agencia Central de Estadística procesados por el Ministerio de Comercio, el Reino Unido ocupa el puesto 22 de los países de destino de exportación de Indonesia y el 23 en la lista de países de origen de las importaciones de Indonesia. El valor total de comercio de Indonesia con el Reino Unido en 2019 alcanzará los 2.400 millones de dólares estadounidenses. El valor de las exportaciones e importaciones de Indonesia al Reino Unido fue de 1.400 millones y 1.000 millones de dólares estadounidenses respectivamente. Mientras tanto, el valor de la inversión británica en Indonesia en 2019 se valoró en 87,6 millones de dólares estadounidenses. Indonesia y el Reino Unido firmaron los términos de referencia para llevar a cabo una revisión comercial conjunta entre los dos países el 16 de octubre de 2019. La firma de estos términos de referencia fue realizada por el Reino Unido después de abandonar la reunión europea, de modo que las relaciones con Indonesia, que se han establecido bien, puedan continuar e incluso mejorar. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Karena
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre COVID-19 es una inspiración para que las personas con discapacidad trabajen. Por el momento, la pandemia mundial de COVID-19 sigue siendo un trending topic en todo el mundo. La existencia de una pandemia no significa que tengamos miedo y que estemos a la espera, pero esta pandemia En realidad, ha desencadenado la creatividad de muchas macro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia. Además de impulsar a la industria de las máscaras de tela a innovar con diversos motivos y modelos, surgió una creatividad extraordinaria en medio de esta pandemia. Las personas con discapacidad que son miembros del grupo no gubernamental de Harapan Mulia del pueblo de Resapombo, distrito Doko, la Regencia de Blitar, crean tela de batik con motivo del virus COVID-19. La idea surgió cuando Rita Sukirni, como asistente del grupo no gubernamental de Harapan Mulia, explicó a las personas discapacitadas sobre el movimiento de distanciamiento social o social distancing en medio del brote de coronavirus. Son personas con discapacidad mental que tienen la costumbre de abrazarse cuando se encuentran. Con este movimiento, por supuesto, ya no se puede hacer. Esto desencadena su curiosidad sobre el aspecto del coronavirus. Y después de ser explicados, en cambio, les gustó y pidieron que vierta una imagen del coronavirus en un motivo de batik. El motivo del coronavirus utilizado es una ilustración del virus COVID-19 descrito por expertos. No lo olvide, también agregó las palabras COVID-19 como confirmación de que este motivo de batik es coronavirus que ahora se está convirtiendo en una pandemia. Cuando Rita mostró el batik a sus colegas, Rita recibió buenos comentarios sobre el trabajo de batik. Algunos incluso lo han ordenado. Dijo que el motivo de COVID-19 podría ser evidencia de un brote histórico para sus nietos más tarde, que la pandemia de COVID-19 había ocurrido. En la actualidad, los motivos de batik COVID-19 no se pueden producir en grandes cantidades. Esto se debe a que sigue las recomendaciones del gobierno. Por lo tanto, solo unos pocos están activos de acuerdo con los pedidos entrantes. Por el precio del batik, se comercializa entre 150.000 hasta 200.000 o 10 hasta $20 por pieza. Por supuesto que todo esto se hizo no solo con fines comerciales, sino que Rita y las personas con discapacidad hicieron el motivo también como una campaña para promover social distancing o distanciamiento social y recordar al público que el virus era muy peligroso. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Bersembunyi dari denganmu. Percumakah kini ku tunggu dirimu? Tak mungkinkah kita mengulang semuanya?
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia. con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.